Está Darío Barón en comunicación, Fabián.
Darío Barón es el director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay. ¿Cómo va, Darío? Buen día.
Buen día, Fabián, Alejandro, ¿cómo les va?
Muy bien, bien, muy bien. Un saludo muy cordial en esta mañana. Bueno, una primera reflexión sobre todo esto que estamos hablando y que es ya de público conocimiento, ¿no?
Sí, bueno, nada que no se haya dicho, pero que me parece que hay que insistir y reforzar porque si estamos ante la presencia de un acto como el de ayer, me parece que hay que valorar la democracia y valorar, digamos, la institucionalidad y cumplir con el rol que tenemos cada uno, digamos, dentro de las gestiones que nos tocan, digamos. Y todo aquel que tiene una responsabilidad pública, como son los policías, como son los concejales, como son los diputados, como son cualquier persona que cumple un rol dentro del Estado, tiene que estar, digamos, muy apegado, digamos, al comportamiento y a las leyes, digamos, que regulan ese accionar. No se puede disparar una protesta como la de ayer, con las características que tiene, rodeando la quinta presidencial, digamos, porque esto es solamente lo que uno puede ver en términos de reclamo, sino también, digamos, lo que acá se juega de manera simbólica, eso de aparecerse en la Quinta de Olivos con un reclamo justo, pero que no es la forma, y si no es la forma, digamos, no hay que hacerlo, digamos, no está en discusión la cuestión salarial. Acá queda claro que además de la cuestión salarial hay un propósito que también va a haber que ponerlo sobre la mesa y discutir sobre eso. Entonces, lo de ayer rápidamente fue repudiado por todos los sectores, digamos, de la vida política. Algunos demoraron un poco más, se tomaron su tiempo, pero también de eso me parece que tenemos que empezar a conversar y hablar cuando planteamos los temas de la institucionalidad y sobre todo planteamos los temas de la democracia. Porque si uno hace una encuesta, nadie duda en responder que está a favor de la democracia, de la división de poderes y demás. Pero después poco se hace cuando en la práctica vemos que hay conductas que, si pueden impedir el funcionamiento de la democracia, lo hacen. Entonces me parece que también está quedando claro quiénes juegan a qué cosa, ¿no?, en esto. Y si miramos un poquito el panorama de la región, vemos que esto no es aislado tampoco. Así que creo que hay que estar atento y trabajar más sobre reforzar las instituciones.
Darío, el tema que hay cosas que no se pueden cruzar de lado, digo, hay líneas que están muy bien claras. Por ejemplo, hacer una protesta frente a la casa, en este caso decimos casa de gobierno, si se puede decir, la Quinta de Olivos.
Exacto, sí,
hay del presidente. Exacto, digo, hay cosas que uno no puede cruzar la línea, y en este caso se hizo. Queda la clara que alguien estaba tratando o ayudando que esto que se viralice, se dé a conocer de esta manera, ¿no?
Y queda claro que es un intento de desestabilización. Yo creo que no, lo de ayer no es que ellos iban a provocar un golpe de Estado ayer mismo y iban a reemplazar al presidente por un policía, digamos. No, está claro que eso no podía ocurrir. Pero lo que van haciendo es generando toda esta situación de desgaste, porque a pesar de los anuncios, digamos, insistieron en la protesta. Es una protesta que ya excede la cuestión salarial, porque no es la forma en la que las fuerzas de seguridad, digamos, tienen permitido. Pero no es que no está permitido porque se me ocurrió a mí. No está permitido por la ley, porque así funciona.
Acá me está diciendo un oyente, ¿cómo los trabajadores dicen no tienen derecho a manifestarse? Sí, claro, tienen derecho a manifestarse. En el caso de la fuerza de seguridad hay una dinámica distinta. No es lo mismo porque ayer ponían el ejemplo, digo, de los camioneros o de los docentes, no es lo mismo la forma de manifestación de un docente, de un camionero, que de un policía, que por otro lado, con enormes visos de gravedad todavía, utilizando las armas que el Estado le confiere para cuidar a la gente, o con esas armas y con esos uniformes, rodeando la casa del presidente, nada menos, en un claro gesto, digo, intimidatorio. Presidente que además, en términos jurisdiccionales, tampoco tenía nada que ver con este reclamo.
Vamos por partes, digamos. Esto es lo que demuestra, voy a ir un poquito más atrás, digamos, para responderte. Nosotros hace tiempo, y lo hemos charlado en alguna oportunidad, vemos que hay un manejo de lo que es la información pública, donde está tan monopolizada y es tan esa voz que se escucha, digamos, en su mayoría, es tan hegemónica, pero no es que es una voz que se escucha porque la gente elige escucharla, digamos, es la voz que se reproduce a través de una cantidad de medios que responden a un mismo interés. Ya dejamos de tener, digamos, en la prensa nosotros la libertad de expresión. Ahora es una cuestión netamente de empresas, de intereses que juegan, digamos, donde los medios de comunicación son parte de esos conglomerados económicos, ¿verdad? Entonces, toda esta confusión que le bajan a la gente, y mirá si llegará la confusión, que alguien plantea que esto se puede equiparar al reclamo de un trabajador. Entonces quiere decir que ya perdimos varias referencias antes, digamos, ¿no?, para llegar a esta conclusión. No estamos pudiendo ver o pensar con claridad lo que pasa, porque también los medios han logrado atormentar a la gente, han logrado cansarla, y ya no tenemos, en el medio de eso, estamos en una pandemia. Entonces ya no hay como capacidad para resistir, digamos, tanta mala información o tanta manipulación por parte de la prensa. Por supuesto que el trabajador tiene derecho a reclamar, pero no se puede comparar una cosa con la otra porque estamos hablando de dos instituciones totalmente diferentes. La policía, tristemente, tiene registros de haber matado gente en protestas de trabajadores que estaban reclamando por un salario, lo mismo que reclaman ellos ahora. Digo, no podemos llegar a esos niveles de confusión tan grandes. Lo que se está discutiendo acá es otra cosa. La policía tiene que cobrar bien, por supuesto que tiene que cobrar bien, pero vayamos a la causa de por qué esa fuerza de seguridad está en los niveles de salario que tiene, digamos. No es una cuestión que ocurrió de la noche a la mañana o porque fue una decisión del presidente. La forma de la protesta de los grupos que responden a la fuerza de seguridad están penados por la ley, digamos, no pueden hacer eso, no se pueden manifestar de esta manera. Ahora, a los trabajadores sindicalizados sí tienen otro marco regulatorio, digamos, de la ley, donde en la Argentina existe el derecho a huelga y demás. Pero los que trabajan en las fuerzas de seguridad no responden a esa misma forma de reclamar por su salario. No es lo mismo, digamos, salvo que en Argentina se vote otra ley y les permita a las fuerzas de seguridad algún modo de agremiación, pero esa es otra discusión, digamos, que si no quieren dar, bienvenidos, pero digamos, mientras eso no ocurra, lo que pasó ayer está fuera de la ley, está mal, digamos, no se puede protestar de la manera que se protestó y en la forma en la que se protestó rodeando la casa de gobierno.
Darío, uno tiene que ir viendo y analizando, ¿no?, la situación también local, y hemos visto también, ustedes han salido con repudios. Yo no sé si son las mismas personas o no, o la intención es la misma, o la política es la misma, de hechos vandálicos a figuras, por ejemplo, la de Néstor Kirchner, la última, ¿no?, el monumento de Néstor Kirchner. Digo, ¿estos es casualidad? ¿Son hechos que están comprobados? ¿Quién incita a hacerlos? ¿Qué se supo también de la investigación del primer hecho ahí en el monumento a Bayer?
A ver, está claro que hay un sector de la sociedad, digamos, que se está resistiendo a acatar, digamos, las decisiones democráticas, ¿no? Eso está claro porque, bueno, ocurrieron estos hechos que vos mencionabas recién. Pero no es equiparable tampoco la vandalización de un busto, ¿no?, más allá de lo que pueda significar, ¿no?, eso, con lo que ocurrió ayer. Lo de ayer no fue un hecho escondido como fueron los otros. Lo de ayer fue un hecho explícito, fue gente que se paró adelante de la casa, de la residencia de Olivo, y que salía por televisión a declarar y a decir cualquier cosa. Los que hicieron los hechos que vos mencionabas recién, hicieron a escondidas, hicieron, digamos, en un momento que nadie los vio, no sabemos quiénes son, digamos, está la justicia investigando, no hay muchos avances respecto de eso, a pesar de que se hicieron rápidamente las denuncias, pero son dos cosas diferentes. Después, si en otro plano, digamos, creemos que hay alguna similitud ideológica entre quienes llevan adelante estos hechos vandálicos y los reclamos, digamos, saco el reclamo salarial, digo, ¿no?, sino la forma y la impronta que le han dado a un reclamo como el de ayer, sí, por supuesto que estamos hablando de esa minoría que no tolera, digamos, algunas cosas de este gobierno, que ha sido elegido democráticamente y que ha ganado las elecciones en primera vuelta, con lo cual tiene legitimidad, digamos, es un gobierno absolutamente constituido sobre la base de la Constitución, digamos, no tiene ninguna cuestión para, no hay nada para objetar respecto de eso. Pero me parece que los análisis nuestros tienen que ir más para arriba, digamos, compararlo con otros hechos que están pasando a una escala regional, y en todo caso esto que pasa aquí en la ciudad o que se manifiesta en otros lugares también, digamos, como hechos de vandalismo, son como la expresión última de este sector de la sociedad que se resiste a vivir en democracia. Pero las consecuencias...
Sí, decime.
No, pero digo, pero las consecuencias, por supuesto, son estos hechos que ocurren de manera anónima, lo que ocurrió ayer y lo que ocurre en otros lugares, van de la mano, me parece que tiene que ver con la forma de cómo se está tratando de imponer una lógica, digamos, a la región. Pero bueno, sobre eso me parece que es lo que hay que empezar a trabajar, y esa es un poco la responsabilidad de la política, porque si el presidente ayer no hubiera tenido la capacidad política para resolver esto no se hubiera resuelto de otra manera, porque está claro que el día que hizo el anuncio económico no lo frenó al conflicto. Entonces, lo que subyace acá y lo que en realidad nos salva la vida a todos es la construcción de la política, no las discusiones colaterales de esto, digamos.
Y agrego, tiene que haber una respuesta del sistema a quien se ha corrido del sistema para reclamar. Digo, no es que, bueno, ya está, nos pusimos de acuerdo y se terminó el asunto, ¿no? Tiene que haber una...
Yo creo que sí, que tiene que ir por ese camino.
Tiene que haber un gesto.
Nosotros tenemos que resolver, digamos... La democracia tiene infinitas deudas desde el 83 sí, para acá, digamos, ¿no? Eso no es ningún descubrimiento. Pero es el sistema, es la forma que las sociedades modernas han encontrado para vivir un poco mejor. Y vivir un poco mejor no es solamente discutir el PBI o el ingreso per cápita, digamos, sino que hay que resolver cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con cuestiones estructurales. Nosotros nos acostumbramos a hablar de la pobreza todo el tiempo, y en realidad lo que tendríamos que empezar a hablar es de la riqueza. Y ahí me parece que nos va a empezar a cambiar un poco la mirada de lo que estamos diciendo, o lo que estamos viendo. Esto de ayer, por supuesto que se va de la norma, se va del sistema, como decís vos, y esperemos que la política encuentre la forma de de volver a acomodar esto, digamos, estas piezas que se salen, digamos, y que no permiten un funcionamiento, digamos, adecuado.
Gracias, Darío. Te mandamos un abrazo grande, muy gentil en atendernos.
No, un abrazo.
Director de Derechos Humanos del municipio de Concepción del Uruguay y una referencia en el pensamiento en relación con estos temas, Darío Barón, con nosotros.